Muy buenas noches, Carla, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Hoy a leopardada vienes.
Sí, hoy animal, vengo totalmente animal hoy.
Te voy a acercar el micrófono.
Muy bien, sí, vienes,
bueno, animal, eso siempre es un buen comienzo para algo, ¿no?
Sí, un buen comienzo para la semana, yo tengo que empezar como una leona.
Claro que sí, si no, no llegamos, ¿verdad? Al viernes, como no empecemos así un poco felinas, no llegamos. Oye, y una muy buena manera de llegar a todas partes es comer bien. Y tú siempre
comer es fundamental.
Nos recomiendas pues restaurantes así, ricos, especiales. Uh-huh. Esta noche nos vas a hablar de un restaurante que se llama Sargo.
Sargo. Os voy a recomendar Sargo porque he probado recientemente uno de los platos más bonitos, además de deliciosos. Bueno, ahora os lo voy a contar porque es brutal. Este restaurante, que lo llaman ya el Arrecife de Madrid, está en General Díaz Porlier 57, en el corazón del barrio de Salamanca. Es un sitio pues decorado precioso, tiene terraza para los fumadores, terraza cubierta, que es fundamental para gente como yo, por ejemplo, o como mi marido, que no es que fumemos mucho, ¿eh? Y ahí no hay que fumar, pero de repente un cigarrito en la cena a mí me apetece.
Sí,
está
sí,
muy bien.
Sí, yo lo comprendo perfectamente. Pues o sea que sí.
Y bueno, lo que tiene pues dos zonas más dentro, una como para coctelería y otra un restaurante, una decoración maravillosa. Pero bueno, lo que os vengo a comentar es que yo me pido lo que llaman el plato estrella de este lugar, que es el cabracho frito. Pero es que mira
cabracho
la foto.
¡Cabracho frito!
Mira la foto.
Oh,
bueno, es que es
Dios
una cosa,
mío.
Te dan el pez así, enorme, en el plato, y
sí,
te lo tienes
sí,
que comer
sí, sí,
con
sí.
la mano.
Hombre, claro, claro, ya me imagino.
Te lo vas ahí arrancando, te lo vas y te lo dan con una salsa tártara, es para morirse. O sea, es un espectáculo que yo se lo recomiendo a todo el mundo que le guste comer, sobre todo cosas especiales.
Uh-huh.
Y luego otra cosa que me sorprendió mucho es la tarta de queso que se llama Se me ha caído al suelo la tarta de queso, que la tienes aquí debajo.
Que es una tarta de queso, pues
como
un
si
poco
se te hubiera caído al suelo.
Aplastada.
Pero
deliciosa. Desestructurada.
Totalmente, deconstruida.
Deconstruida, eso es.
Es una
no
María
desestructurada.
Desestructurada también, sí, efectivamente. Pero tenemos a Jesús Lavara, que es el gerente, un poco para que nos cuente estas maravillas que preparan, porque a mí me parece súper recomendable.
Buenas noches, Jesús.
Muy buenas, Carla.
Hola, ¿qué tal? Esa Yanta, la que te habla, Yanta Barili, y yo,
vale,
Carla.
Yanta, muy buenas.
Aquí estamos. Aquí estamos las dos, ¿eh? Y nada, pues me estaba comentando, Carla, pues los platos tan deliciosos que ofrece tu restaurante, como por ejemplo el cabracho frito. Pero bueno, seguro que nos puedes decir más especialidades, ¿no?
Es que nos han parecido deliciosos, pero sobre todo espectaculares, ¿no?
Bueno,
cuéntanos.
Tenemos el cabracho, como bien ha dicho Carla, que probó cuando vino hace poquito con su marido. Pues es nuestro plato estrella porque es un poco distinto. Es, como bien habéis explicado, es lo que es el cabracho entero, que viene rebozado con un rebozado especial y nada grasiento, y que te lo comes directamente con los guantes que te damos, para hacer que son los guantes del dentista, y te estás comiendo directamente con las manos. Es como lo sugerimos. Hay gente que le da cosa lo de comer con las manos y prefiere con los cubiertos. Pero
es muy gracioso lo de los guantes, es que es un espectáculo. Te ponen tu plato, todo el mundo comiendo con sus cubiertos y tú con unos guantes.
¿Pero unos guantes de qué?
Como de dentista.
De dentista.
Sí, parecido. Y entonces lo vas arrancando y te lo vas comiendo. Es muy divertido.
¿Y no influye en el sabor el guante de dentista?
No, los guantes son guantes de látex que no llevan ni... A veces al dentista le ves que puede llevar algún polvo de talco, alguna cosita tal, no sé qué, pero estos no, estos vienen directamente, no influye nada en el sabor.
Bueno, yo si voy a tu restaurante lo como directamente con las manos, Te lo digo.
También.
Yo lo que sugiero siempre, pero hay gente que le da cosa. No está acostumbrada, que es normal. No estamos acostumbrados a comernos un pescado.
Oye, pero
manos.
Qué rico. Si además te dan el permiso de chuperrepetearte los dedos. Claro. O sea, me parece fenomenal. Con permiso es estupendo, ¿no?
O sea, además, hay muchas veces que cenas o comidas de negocios y le ves a la gente comiendo luego con las manos y crea un ambiente más distendido. Que les ves luego, pues eso, que se ríen, crea un rollito especial, la verdad.
Además, fíjate que según las normas, por ejemplo, el pollo lo podemos comer con las manos hasta en el Palacio Real.
Nosotros lo único que, por ejemplo, el pollo, que tenemos salitas de pollo, son deshuesadas.
Uh-huh.
Entonces, estas no hace falta comérselas con las manos, pero bueno. Pero bueno, sí,
también
que,
es un
que,
gran invento las salitas deshuesadas, ¿no?
Qué sí, es un gusto, porque es que eso directamente es... para adentro.
Sí, aunque comer alitas hay que decir que comerlas con las manos es un placer inmenso.
Sí, 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 sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos con manos, sin manos?
Bueno, la carta tiene mucha influencia gallega. Nuestro chef, Pucho Lanín, Es de Pontevedra. Se crió allí en varios restaurantes de allí de Galicia. Luego se vino para Madrid. Estuvo de jefe de cocina en Diversi en Estricho. Y el concepto que ha traído a Sargo es un concepto de cocina tradicional, pero con toques, como dice él, viajeros. Uh-huh. O sea, lo que es dando, pues, a lo mejor toques a unas salsas asiáticas que hace que platos más tradicionales, pues, dé un toque más original. Pero siempre respetando la materia prima de primera calidad, tanto de mar como de tierra, o sea, tanto carne como pescado, marisco, y siempre buscando eso, tener algún toque de originalidad, pero respetando bastante la tradición.
Merece muchísimo la pena, Sargo.
Y en cuanto a los postres, porque yo a veces, según me da, leo antes la carta de postres.
La carta de postres, sí. Como ha indicado Carla, la tarta de queso tenemos dos tipos. Tenemos que es la que nos lleva acompañando más tiempo, que lleva ya más de un añito a nosotros, el postre que es Se me ha caído la tarta de queso, que es una reconstrucción de la tarta de queso, que a todo el mundo le parece muy original y tiene muy buen sabor. Pero luego ahora hemos introducido, que ahora está muy en moda en Madrid, la tarta de queso fundente.
¿Cómo se llama?
Tarta de queso al horno fundente.
O sea, calentita. Entonces, con chocolate.
Que es como muy derretidita por dentro.
Entonces, ¿con un corazón derretido?
Por así decirlo, el corazón de la tarta está más derretido.
Qué delicia.
Entonces, está muy rica. Y bueno, pero esto tampoco es que yo me pueda poner más original ahora mismo, porque aquí en Madrid el que la ha puesto de moda fue Cañadío. Que para mi gusto es
la de Cañadío es muy buena, sí.
Es la mejor tarta de queso.
La conocemos.
Y en que nos hemos fijado en la tarta, sí, yo sobre todo, pero bueno, Carbón Negro, mil restaurantes más, han seguido esta tendencia y ahora en Madrid hay muchísimos restaurantes que tienen este concepto de tarta. Y la verdad que le han dado muy buen toque a nuestra cocina y es ahora mismo el postre que más está saliendo. Pero yo creo que también influenciado porque en Madrid hay una tendencia muy grande en ese tipo de tarta.
Sí.
De tarta
y a propósito de...
Nosotros la acompañamos con dulce de leche también.
¡Joder! ¡Qué delicia! A propósito de Madrid, yo te quería preguntar, no sé cuántos años lleva tu restaurante, pero realmente Madrid se ha convertido en una de las capitales gastronómicamente, hablando, ¿no?
Antes a lo mejor en Barcelona, en otras ciudades, había mucha tendencia, pero en Madrid, lo que es desde los últimos 8 o 9 años... yo creo que se ha convertido en el referente en España con diferencia.
¿Y cómo se puede sobrevivir a tanta competencia?
Pues trabajando mucho. Nosotros llevamos ya un poquito más de 2 años. Empezamos, justo hicimos 2 años en agosto. Y hay que trabajar mucho porque hay mucha competencia. No te puedes dormir por ningún lado. Ni por cocina, ni por servicio, ni por local. Tienes que estar pues muy encima.
Tengo que decir que el servicio de Sargo también es sorprendente, realmente. Yo... En pocos sitios
pues eso es uno de los fallos más habituales, como,
pues
servicio.
Mira, sí. De hecho, sorprendente. No suelo hablar del servicio porque en los sitios suele ser o correcto o incorrecto. Cuando es incorrecto me suelo callar, pero en este caso un 10 le doy al servicio, de verdad.
Yo digo que esto es trabajo de tiempo. Porque al final es personal en Madrid, hay tanta oferta de restauración, hay mucha oferta de trabajo en restauración. Entonces... es muy complicado conseguir tener un equipo que esté contento, feliz y que continúe en el tiempo. El primer año y medio, ha sido más complicado, pero la verdad que llevamos ahora con un equipo fijo ya que ha habido, pues bueno, por las circunstancias hay gente que puede haber querido cambiar o se ha tenido que marchar por cuestiones familiares, pero llevamos con un equipo fijo, tanto de cocina como de sala, ya casi un añito y eso se nota mucho, se nota mucho. Bueno. Y yo como gerente ya te digo que encantado, porque es un dolor de cabeza cada vez que hay que cambiar a alguien.
Pues muchísimas gracias por atendernos a estas horas y iremos a visitarte, Jesús, en el restaurante Sargo.
Habla tu visita, Carla, ya lo conoce, que la próxima me veré con su marido que te traiga a ti.
Claro que sí.
Te puedo explicar un poquito más todo.
Perfecto.
Será veterana ya.
Jesús, muchas gracias y buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotras. Adiós. Hasta luego.
Bueno, y después de haber calmado nuestra pancita, que eso es importante, yo siempre, fíjate, cuando voy al teatro o al cine o tal, yo siempre voy sin hambre, porque odio, por ejemplo, estar sentada en un teatro y tener hambre.
Sí, ¿verdad?
No, no, hay que estar a gusto. Pues ya nos vamos a dónde.
Idea, el cuerpo inventado. Mira, nos vamos a Pergolesi. No, no, primero Pergolesi. Nos vamos a Pergolesi, que es lo que estaba sonando. A mí, una de las piezas que más me gustan de la historia, que yo soy muy melómana, es el Stabat Mater de Pergolesi. No sé si lo conocías, sí. Imagino que sí.
Me casé con esta música.
Ah, bueno, muy buen gusto, muy, muy buen gusto. Bueno, pues yo lo recomiendo a todo el mundo porque están a la venta ya las entradas de la temporada de la Filarmónica y el martes 11 de febrero van a interpretar el Stabat Mater de Pergolesi. Además, un cartel maravilloso, entre otras cosas. Uh-huh. Pues la novena de Beethoven, bueno, un montón de cosas. Pero yo soy súper fanática del Stabat Mater, lo recomiendo a tope. El que quiera tener la posibilidad de ir a verla o ir a ver alguna de las otras obras que hay esta temporada, que se meta ya en la página web de la Filarmónica, porque están a la venta y duran poquísimo.
Ya, ya, sí, de hecho, es poquísimo, que están siempre llenos, sí, estos conciertos. Sí.
Con lo cual, ya lo sabéis. Y ahora nos vamos al cuerpo inventado.
Ahora, ¿sí?, nos vamos al cuerpo inventado. Sí. Pues cuéntame lo que es el cuerpo inventado.
¿Lo voy a contar?
Porque yo lo
pues
he visto, mira, así de como titular y he dicho, ¿qué es esto?
Bueno, pues el cuerpo inventado es una exposición que acabo de visitar. La inauguraron el 12 de septiembre, el jueves pasado. Va a estar hasta el 15 de diciembre en la Sala Azca, en Avenida General Perón 38. Y es una exposición de moda, una más de moda, que hay muchas de moda últimamente en Madrid. Se nota que nos interesa muchísimo, bueno, a todos los españoles. Y bueno, ¿de qué va? Pues va, es un repaso por la silueta femenina en el mundo de la moda y el diseño, pero en el siglo XX. ¿Qué opinas tú de esto?
Es decir, en el siglo XX,
la silueta femenina en la moda en el siglo XX. Entonces, bueno, el discurso expositivo de esta sala, lo que te viene a decir es que ha habido cuatro siluetas básicas que se han ido repitiendo a lo largo de todo el siglo XX. Pero lo primero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes alguna preferencia por la moda de alguna década del siglo XX, no?
Hombre, desde luego, indudablemente, la que no me gusta nada, por lo menos en España, es los años 90, los años 80, los años 70 en su pureza tampoco. Nada, no, yo me voy a los años 20, 30.
Te pega todo. A ti te pega todo los 20.
Sí, los favoritos son los 20, 30.
Sí. Hombre, es que además va siempre pegadito a la historia y a lo que nos sucede, ¿no? En 1900 es todavía una estética un poquito triste, un poco las mujeres de largo, todavía casi corsé. Los felices años 20, nos volvemos locos, la minifalda.
Bueno, es que fue un cambio tan radical,
sin corsé,
¿no?
La silueta tubular que además te cuentan aquí, de repente, eso se ve muy bien en Downton Abbey, por ejemplo, como de repente has visto la serie.
Sí, sí, ¿no? La he visto, claro.
De repente, no, silueta
tubular. Y ahora
tubo.
Además se ha estrenado la película.
Ah, sí, sí, hay que verla.
Esta semana, hay que ir, pues.
Hay que verla. Lo que pasa es que me dice mi hija Inés, que es que todos los personajes han adelgazado muchísimo, que no parecen ellos y que no le gusta nada, que parece que los han tenido en una mazmorra.
Bueno, pero creo que, no lo sé, pero bueno, creo que la película merece la pena, ¿eh?
Sí, yo la voy a ver, sí, por supuesto. Sí. Bueno, ya te digo otra cosa a propósito de esto, pero bueno, la silueta femenina. Entonces, luego, después de los 20, los felices 20, viene ya todo el tema de la entreguerra, la guerra, y luego ya la moda se entra como una depresión. Y la moda en los 30 y los 40 es más triste, es más opaca.
Sí.
Y otra vez, incluso llega a volver el corsé. En los años 40, 50 y luego de repente en los 60 otra vez la liberación. Vienen diseñadores como Balenciaga que nos liberan con la silueta globo incluso, vestidos, una pompa. Por supuesto, en esta exposición tienes Chanel, Versace, Balenciaga, tienes todos los diseñadores que te puedas imaginar. Es una exposición en la que ha participado el Museo del Traje Español, pero un montón de museos internacionales importantes y coleccionistas particulares, de esos que tienen armarios, que ya quisiera yo.
Vale. Y también es que ha cambiado muchísimo el tipo de cuerpo también, que
sí,
¿no?
La estética,
¿no? De,
sí.
O sea, sí. Kilos, no kilos, sí. Mujeres delgadísimas, sí. O mujeres más formosas, eso también lo ha marcado mucho la moda, ¿no?
Sí.
Porque desde luego el traje globo de Balenciaga, como estés un poco en carnes, no te va a quedar nada bien, ¿no? O sea que.
Pero fíjate ese cuerpo que bien respeta, ¿no? Que te pegues una comilona, que te comas un cabrito y un plato entero de patatas fritas, te vas encantada con tu vestido,
sí,
globo.
Desde luego, sí.
O sea,
sí, sí,
eso
sí.
No hay que meter tripa.
Sí, sí.
Pues fíjate, lo que te cuentan, que es muy interesante, es que hoy en día bueno, desde los 90 incluso, lo que la silueta que se ha utilizado, bueno, que ahora se utiliza todo, evidentemente, pero la silueta que más ha destacado es la silueta anatómica, lo llaman, que es respetar simplemente el cuerpo. O sea, vestidos que, pues sí, lo puedes ver ahora en los vestidos que hay lenceros, ¿no? Que parece que llevas un camisón, que es que simplemente no tiene ni una silueta triangular ni nada, no, es tu cuerpo como sea y se respeta y se celebra el cuerpo de la mujer, que eso es muy bonito. ¿No te
sí,
parece?
No, no, desde luego, y además evita presiones.
Evita, sí.
Presiones de todo tipo, ¿no? Que
exacto.
Las mujeres y ahora también los hombres lo sufren, lo sufrimos, ¿no?
Sí.
El hecho de tener que estar no sé cómo, ¿no? Y bueno, pues eso es una liberación. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Porque luego la verdad es que siempre hay mucha preocupación por el aspecto físico y por alcanzar, pues a lo mejor una figura o una talla que tampoco es la que te pertenece, ¿no?
Totalmente. De hecho, nos hemos quitado el corsé.
Por el rostro, por, yo qué sé, o por tu propia personalidad, ¿no? O sea, que hay una uniformización de esa estética que dice que esto es bello y esto es sexy o esto es no sé qué, que es peligrosísima, ya sabemos lo que genera, ¿no?
Yo pienso que ahora en el terreno de la moda hay mucha libertad, pero creo que tenemos corsés mentales a tope y hay una frase muy muy famosa de Rocío Jurado que era graciosa, además
era
de buena cantante, y que decía que a ella el único sujetador para ella que existiera el mental.
Que iba siempre sin sujetador, los
físicos. No sé, porque como tenía un pecho se lo celebraban, le preguntaban todo el rato, era una mujer muy jacarandosa y ella decía que
pero fíjate también en temas de sujetadores, ¿no? O sea, qué sujetadores tan tremendamente incómodos, de corsés ni hablamos.
Ya.
Pero el sujetador es el propio Wonderbra, que es verdad que te hace un pecho pues muy el pecho, ese tipo de pecho, pero es una tortura china.
Incomodísimo, o sea, a mí hace daño, yo una vez tuve uno hace muchísimo daño.
Es incomodísimo, ¿no? Y eso se
han inventado.
¿Es
que te las cambia de sitio?
¿Eh?
¿Te las cambia de sitio?
Bueno, claro,
por
que
favor.
Te las cambia de sitio. Entonces, pero yo recuerdo que durante una época pues ibas con eso porque ese era el tipo de forma que tenía que tener un pecho, a poco que uno estuviera escotada, ¿no?
Totalmente.
Ahora ha vuelto un sujetador pues mucho más, incluso sin aros,
sí,
¿no?
Ahora se piden sin aros.
Un sujetador muy muy sencillo.
Pero ¿sabes que ha venido la braga Wonderbra? O sea, la braga, una braga
que te
levanta y junta los glúteos y que encima tienen relleno. Las están empezando a vender en todas partes. No sé si las has probado.
No.
Yo tampoco.
No las he probado y la verdad, Carla, no pienso probarlas. Mira, lo voy a decir aquí en directo. No pienso probarlas.
Bueno, si algún día tienes la tentación.
Así. Yo ya me he liberado del Wonder Bra y voy la más de cómoda y feliz. Pero es verdad que en los pechos, tú fíjate, y cuando iban de moda los pechos así en punta, ¿no?
Desde
pues
punta
también
Madonna,
me imagino, yo ese tipo de sujetadores no los he visto, pero me imagino que, claro, debían de ser unos sujetadores que llevabas unos cucuruchos.
Sí, unos cucuruchos.
¿En los pechos?
Totalmente, sí, sí.
Es que la tortura china de las mujeres ha sido secular, impresionante.
Sí.
Y yo creo que, bueno, sí, en efecto, ahora, porque los vaqueros, ¿qué me dices de los vaqueros ajustados cuando no eran elásticos?
Sí. Pues,
que te los tenías que quitar en la cama con la ayuda de una amiga. Porque
y a mí me siguen pareciendo bastante incómodos.
Son
a mí
incómodos.
Me gustan mucho, pero yo estoy más cómoda con un vestido. Por ejemplo, esto para mí es un camisón. O sea,
sí.
Pero un vaquero ya no tengo que pensar. ¿Eh? Porque hay que estar más derechita, se te clava por aquí.
Sí.
A no ser que lleves los mami, que están ahora de moda, así como anchitos, como años 90, que están genial.
Estos son
y yo de
geniales.
Esos tengo también, esos me encantan.
Esto es como ir en chándal, ¿no?
Sí.
Pero vaya, que todo, que hasta el vaquero, que es una prenda que se supone que es hiper cómoda, y para los hombres, indudablemente, lo es, para las mujeres no lo es.
No, porque está hecha más
para
marcar.
No lo es. ¿Eh?
Está hecha además para marcar.
Sí,
o sea,
sí,
es una
sí.
trampa.
Sí, es una trampa. En fin, pues de más trampas hablaremos en la siguiente entrega de la pastillita de Carla de la Laz, que siempre nos encanta. Querida, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Curvas, rectas, imposibles.